Hola a todos mis no financieros, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un tema bastante bonito que es de cómo funciona un banco. Ok, entonces, para empezar, un banco visto de manera económica o bastante general es uno de los mayores actores de la economía. La banca siempre va a ser un medio muy importante para que una economía siga creciendo o se mantenga estable. Para ello, nace el Banco Central Reserva del Perú, o BCR. Seguramente lo han escuchado bastante en las noticias. Ellos se encargan básicamente de regular el sistema financiero y de controlar la inflación. ¿Okay? No quiero sonar más técnico ahorita, solo quiero que sepan eso. Y ya. Obviamente en otro episodio sé que voy a hablar del BCR y le voy a dar más prioridad, pero por ahora solo quiero que sepan eso para que cuando lean BCR sepan de que es el Banco Central de Reserva del Perú, se encarga de regular el sistema financiero y básicamente de controlar la inflación. Le voy a contar cómo. Entonces, ¿qué hace un banco regular? Un banco que no es el Banco Central, sino un banco, ¿no? BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, cualquiera. Su negocio es simple. Por un lado, toman el dinero de los depositantes en forma de depósitos, por eso se les llama depositantes, gente que deposita, y lo mantienen guardado mientras genera intereses por ese tiempo. Y por otro lado, los prestamistas le piden dinero al banco en forma de préstamos y bueno, también otros productos, a cambio de el capital inicial más obviamente intereses. ¿Ok? Esos intereses que te cobran mensualmente, trimestralmente, ok, ahí va. Entonces, por ahora estamos bien, ¿cierto? Está bastante entendible, creo que eso es algo que todo el mundo tiene que saber. Pero entonces, ¿cómo genera dinero un banco? Y es súper simple. En realidad, un banco gana dinero exactamente igual que cualquier otra empresa, cuando sus costos son menores que sus ingresos. ¿Ok? Tengan eso en mente. Costos menores que ingresos, generas ganancias. ¿Ok? Entonces, ¿recuerden cuando dije de que el banco le paga intereses a los depositantes? Ok. A esos intereses, a esta tasa, se le llama tasa de interés pasiva. Y son muy, muy pequeñas. Pueden ser 1%, ¿ok? Al año. Son minúsculas. Y a esto lo vamos a llamar el costo para el banco. ¿Por qué costo? Porque digamos, pónganse el caso de una empresa que hace muebles, ¿ok? Muebles de madera. Hacen sillas, hacen muebles. Uno de sus costos va a ser la materia prima, que es madera, ¿no? Todo el hecho de talarlo, voy a comprarlo, pero en sí ese material, esa madera es su costo. En el caso del banco, este costo es esa tasa de interés que le está pagando mensualmente, trimestralmente, hasta diariamente, por tus depósitos. ¿Ok? Es el costo. Y se llama tasa de interés pasiva. Ok. Por otro lado, recordemos que el banco le cobra unos intereses a los prestamistas, ¿no? Ese es el otro lado del banco. A esto lo vamos a llamar tasa de interés activa. Y es mucho, mucho, mucho más grande que la tasa de interés pasiva. A esta tasa de interés activa la vamos a llamar el ingreso del banco, ¿ok? Es como el precio de sus productos, ¿no? El precio de sus servicios. Es una tasa de interés activa. Ellos no te dicen, ok, ¿cuánto cuesta ese préstamo? ¿$10? No. Este préstamo te cuesta tal tasa de interés activa. ¿Ok? Entonces, ergo, los costos vienen a ser mucho menores que los ingresos. O sea, costos menores que ingresos igual a ganancias. Ahí está la ganancia del banco. Muy aparte de todas las comisiones que te cobran y todo eso, en realidad este es el negocio del banco, ¿okay? Esa diferencia de tasas. Y aquí viene un nuevo término financiero para ustedes, chicos. El spread. ¿Ok? Spread. Este spread es justamente eso, la diferencia entre la tasa de interés activa versus la pasiva se le conoce como spread. Viene un término inglés, o sea, está en inglés el término spread, y lamentablemente no hay un término en español para esto, simplemente ya se le conoce mundialmente como spread y así ha quedado. Pero bueno, es bastante bueno que lo sepan. Cada vez que escuchen spread, ¡pum! Ya saben qué es, diferencia de tasas. Entonces, otra pregunta que viene cuando se habla de bancos o cuando se trata de aprender sobre bancos es, ¿dónde está mi dinero? ¿No? Si tú, digamos, ayer depositaste 10 soles o 20 soles en un cajero depósito de BBVA, del BCP, Interbank, agente BCP, lo que sea, esos 20 soles que depositaste, estoy 100, 99% seguro de que no están en esa misma agencia o en ese mismo cajero. ¿Ok? Ese mismo billete ya no está. ¿Por qué? Por la circulación del dinero. Ok, los bancos tienen al segundo, al minuto, transferencias, depósitos, retiros, préstamos. Ahora tienen banco por internet, o sea, 24/7. Ok, hasta tu salario viene a través de un banco. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco súper inteligentemente? Es toma el dinero de los depositantes que vienen a cada segundo, se da la vuelta y se lo da a esos prestamistas que también están pidiendo a cada segundo, a cada rato. Entonces, simplemente tu dinero va a ir dando vueltas por todo el país. ¿Ok? Suena raro, ¿no? No te preocupes, el banco no te está estafando. Tu dinero está ahí. Simplemente ese mismo billete o esas mismas monedas ya no están ahí. Pero tu dinero, digamos, sigue estando en el sistema. Tu dinero sigue estando en la cuenta. ¿Ok? Y lo más importante, tu dinero sigue estando completamente seguro. Porque obviamente el banco te garantiza que tu dinero va a estar ahí cuando lo necesites. ¿Okay? El banco nunca se va a quedar sin dinero para devolverte. Pero ojo, ojo, ojo con ese nunca se va a quedar sin dinero. Hay un gran problema y espero que ustedes se hayan dado cuenta mientras he estado explicando esto. ¿Qué pasa si es que mañana todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos a sacar todo el dinero de nuestras cuentas del BCP porque ya no, ¿ok? Ya estamos harto de ese banco, no sé qué, ya. Vamos a hacer un retiro de todos nuestros ahorros de ahí. ¿Ok? Simplemente ya no queremos nada. Entonces vamos en mancha a todos los millones de peruanos a sacar, de hacer una cola de 10 horas afuera de todos los BCPs de Perú para sacar nuestro dinero. ¿Qué va a pasar? Es seguro que muchos de ustedes ya saben de lo que estoy hablando porque es una crisis que tuvimos hace algunos años. Y en realidad este es el riesgo más grande que tiene un banco. Muy aparte de riesgos de que la gente no le pague y otro tipo de riesgo, riesgo reputacional. Este es el riesgo más grande que tiene un banco. El riesgo de que todo el mundo vaya, saque su dinero y el banco simplemente... ¿Ok? Y esto tiene un nombre. Se le llama corrida de dinero. ¿Ok? Otro término financiero para ustedes. Corrida de dinero. Esta fue una de las razones más grandes de la Gran Depresión de los años 30, por ejemplo. Una de las peores crisis que hubo mundialmente. ¿Ok? Suele suceder en una crisis, ¿okay? Cuando la gente simplemente ya deja de tener confianza de que su dinero esté guardado y lo quieren junto a ellos, lo quieren en su casa, lo quieren en su billetera, debajo del colchón, por si llega a pasar algo malo. Entonces, esto le corta por completo toda la liquidez al banco. Liquidez, ¿se acuerdan qué era? ¿Cierto? Lo dije en el primer episodio. Si no se acuerdan, es liquidez, significa tener dinero rápido, ¿okay? Entonces, tú haces esto y simplemente le estás cortando completamente la liquidez al banco y ya no puede mantener tu dinero por más tiempo. Simplemente mueren. Bancarrota, caput, ya no más. Pero obviamente no se preocupen. Luego de tantas crisis y momentos donde se han visto corridas de dinero, ahora hay políticas económicas y fiscales, justamente por el BCR, por muchas entidades también internacionales, que hacen que los bancos mantengan cierto porcentaje de su dinero como reserva, ¿ok? Se llama reserva del banco. Es un porcentaje que el banco simplemente no puede tocar. Un porcentaje que el banco no puede prestar, no puede hacer nada. Simplemente lo tiene que tener ahí en sus bóvedas y no lo puede tocar. Para que justamente esto, si es que en aumento, no sé, digamos, el 50% de los usuarios de tal banco, del banco X, vayan a retirar su dinero, puedan hacerlo sin que el banco se quede sin liquidez, sin plata. Entonces es bueno, es como su guardadito. ¿Ok? Ahora los bancos también tienen su guardadito debajo del colchón. ¿Ok? Para que lo sepan. Y bueno, con eso hemos acabado el episodio de hoy. Creo que ha sido bastante simple, pero bastante bonito. Y espero que hayan entendido más cómo funciona un banco. Y los espero en el siguiente episodio de Finanzas para Todos para seguir aprendiendo. Chao, chao.